Esta mañana, a través de una rueda de prensa, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que va a adquirir vacunas contra el COVID-19 para 1 millón de guayaquileños. Para ello, cuenta con propuestas de 3 laboratorios farmacéuticos: AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora Carlos Luis Salvador, él es director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio de comunicación. Aprovecho y saludo a todo el público oyente.
Muchísimas gracias, Carlos. ¿En cuánto tiempo se estima que inicie este proceso de compra de las vacunas para la población de Guayaquil?
Bueno, la Comisión de Vacunación para Guayaquil consta de 3 subcomisiones bastante bien establecidas. Una es la Comisión Administrativa, otra es la Comisión Técnica Médica y otra es la Comisión de Logística. Uh-huh. El primer punto fue decidir cuáles fueron las vacunas adecuadas para nuestro medio en función de la parte técnica y de disponibilidad de aquello. Uh-huh. En este momento se encuentran reunidos la parte administrativa jurídica para analizar la parte meramente de compras públicas. Recordemos de que esto, al ser una compra a través del municipio, pues obedece a un portal de compras públicas, toma su tiempo, y una vez que ya tengamos las vacunas, las casas farmacéuticas han dicho que las primeras entregas, porque van a ser entregas diferidas, uh-huh, podría ser a partir de la compra 1 mes. Y nosotros nos demoraríamos más o menos 1 mes y medio en la aplicación de dichas vacunas.
Más o menos a mitad de año, más o menos, o antes.
A mitad de año, uh-huh, más o menos, tenemos previsto haber vacunado por lo menos 1 millón de personas.
Ahora, entiendo, usted acaba de decir que pues todo esto se definirá con estas farmacéuticas que han hecho sus propuestas, pues AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac, según su disponibilidad, ¿no? ¿Qué otros factores técnicos se están considerando, además de la disponibilidad que usted acaba de mencionar, para poder adquirir estos 3 tipos de vacuna?
Ya, justamente el día de ayer se reunió la mesa técnica de salud con personas externas, entre ellas un investigador científico, un virólogo, infectólogos, epidemiólogos, y se determinó que no solamente el asunto va en cuestión de precios, sino también de logística. Uh-huh. Por ejemplo, estas 3 vacunas podrían ser tranquilamente conservadas en un cooler. Entonces esto nos permite no solamente tener espacios donde las personas asignadas se acerquen, sino entendemos que hay personas vulnerables o que no tienen las facilidades para movilizarse, podríamos hacerlas de las 2 maneras. No solamente acerquen a determinado lugar, sino también que se prevé.
Ahora, obviamente serían mucho más la logística y todo, como usted dice, más fácil con estas 3 vacunas que con la que el gobierno central planificó hacer la primera etapa de la vacunación, que es la vacuna de Pfizer, que es la que más tiene complicaciones en su movilidad, hay que tiene que estar a unos grados de frío mucho más difíciles o complicados, que tenga, o sea, se necesita justamente enfriadores mucho más sofisticados que una simple refrigeradora o un cooler, como usted acaba de decir. Pero, por ejemplo, ¿por qué con estas 3? Usted dijo que no solo precio, sino también la facilidad con la que se use la vacuna. Por ejemplo, Johnson & Johnson también tiene algunas vacunas que son interesantes, justamente porque son muy efectivas, porque son fáciles de trasladar, y tienen algunos beneficios más en cuanto a la duración del efecto de la vacuna.
Ya, primero tenemos que establecer que el objetivo de este momento es vacunar a la mayor cantidad de, uh-huh, personas en el menor tiempo posible. Por ejemplo, Johnson & Johnson, recién esta semana que pasó, fue aprobado por la FDA. Uh-huh. Entendemos que tienen un problema en la producción, porque siempre, pues, al ser una vacuna norteamericana, siempre la preferencia va a ser en primera instancia en Estados Unidos, a pesar de que la iniciativa COVAX está tratando de determinar que cierta cantidad sea o esté dispuesta para países en vías de desarrollo. Ahora, las tres marcas, ¿por qué fueron? Porque fueron las que se acercaron al municipio de Guayaquil. Nosotros desde el año pasado tuvimos acercamiento con otras casas farmacéuticas, pero se sigue la lista de cola. Entonces, si el objetivo de nosotros es vacunar en el menor tiempo posible, tenemos que ver cuáles son las opciones que nos están presentando y la disponibilidad de ellos. Entendemos que la de Johnson & Johnson es la óptima porque es una sola dosis, casi no tiene problemas en la logística, tiene menos efectos adversos, pero hasta que tengamos un cupo dentro de esa distribución nos tocará el próximo año, por esta razón que se ha
optado. Y ahora, Carlos, ¿cómo piensan hacer o cómo están trabajando para identificar a las personas que ya recibieron las vacunas del gobierno, por ejemplo, con tanto hermetismo que hay en la información, para justamente ir hacia las personas que realmente lo necesiten y que no se hayan vacunado?
Esta es una pregunta bastante importante. Vale recalcar que nosotros no estamos buscando trabajar aisladamente. Estamos conscientes que el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador. La próxima semana queremos una reunión para tener una trazabilidad en los datos, para no chocarnos, poder tener recursos bien definidos. Ahora bien, la estratificación de quienes van a ser vacunados en las fases es bajo el protocolo universal de la OMS. Eso ya está bien definido, pues en primera instancia son las personas de primera línea. Las personas de primera línea son las personas que tratan directamente con pacientes diagnosticados. Porque alguien por ahí me decía, todos estamos expuestos, exactamente, pero no todos estamos expuestos con pacientes COVID. También vamos a tratar con los más vulnerables. En este momento estamos levantando mapas sectorizados donde por partes de Guayaquil se está no solamente tomando en cuenta los grupos etarios, sino también las personas vulnerables que tengan carnet de discapacidad, que tengan enfermedades crónicas preexistentes. Entonces, en el momento que ya sabemos cuándo van a empezar a llegar las vacunas, tomaremos el indicador más grande, que será los lugares de mayor incidencia de casos. Pero ya tenemos que tener levantada la información respecto a lo que no va a variar: edades, enfermedades preexistentes y la ocupación de las personas.
Ahora, Carlos Luis, justamente el día de ayer se reunieron varios alcaldes de distintas ciudades de Pichincha para el mismo objetivo, tratar de concretar esfuerzos para lograr traer vacunas a Pichincha, a la provincia, y poder vacunar pronto a la población. ¿No es factible que también Guayas se una, e incluso no solo Guayaquil, sino el resto de cantones también, para ese pedido o esa, porque somos las principales ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no sería mejor unirse entre todas las ciudades de cada una de estas provincias para hacer esfuerzos conjuntos para ayudar al gobierno en la vacunación masiva, sobre todo en las principales ciudades, ¿no?
Claro, la señora alcaldesa no está cerrada a esa opción. De hecho, ha habido conversaciones un poco informales entre el señor alcalde de San Borondón y el de Durán. Estamos esperando que exista otro tipo de acercamiento un poco más formal y técnico para sumar, como usted bien lo dice, esfuerzos y hacer una compra un poco más grande. Incluso entiendo yo que hay un grupo también de alcaldías que no están de acuerdo con este proceso, porque dicen de que no se cumple con la universalidad en la distribución de las vacunas, porque al ser municipios pequeños no cuentan con los recursos. En todo caso, yo creería que estos municipios que son un poco más pequeños se pueden sumar a los municipios más grandes, pues, y hacer la suma de todos los esfuerzos y hacer una sola compra.
Ahora, de estas tres farmacéuticas que pues usted ha mencionado que han tenido ya acercamientos, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac, ¿se tiene porcentajes de cuánto se podría comprar a la una o a la otra?
Todo eso va a depender no solamente de la cantidad de vacunas que cada uno de ellos tenga, sino también en cuestión de precios. Y también no solamente la cantidad, sino el tiempo de distribución. Entonces son tres variables que hay que cruzarlas para ver cuál será el porcentaje de distribución entre las tres casas.
Ahora, ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Guayaquil luego de un año de lo que se vivió en esta ciudad hermana, en donde pues vimos imágenes muy, muy dolorosas, sobre todo de la cantidad de muertos que se registraron hace un año por el COVID-19? ¿Cuál es la situación hoy en día?
Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la Mesa de Salud del COE Cantonal valora ciertos indicadores semanalmente, donde los que más nos llaman la atención son los casos confirmados por pacientes, por pruebas PCR de COVID, la ocupación de camas UCI en toda la ciudad, no solamente desde el punto de vista público, sino privado, y la cantidad de muertos diarios corroborados por pruebas PCR. En este momento, a pesar de haber pasado los eventos de las elecciones y el periodo de carnaval, que vimos que hubieron muchos excesos, ha existido un incremento pequeño pero sostenido. Quiere decir que toda la semana esa curva ha tenido una tendencia mínima pero a la alza. Lo que nos mantiene un poco más tranquilos es que, por ejemplo, se disminuyó la mortalidad de 15 pacientes que fallecían diariamente comprobados o corroborados por pruebas PCR a 11. Igual, la ocupación de camas UCI se mantiene al 98%, y esto lo estamos observando de una manera muy detenida porque ya son algunas semanas que se mantiene esta constante. Adicional de que todavía no tenemos la resultante total de los pacientes, de los pacientes que podrían venir por las festividades de carnaval. De todas maneras, nosotros termometramos diariamente el comportamiento en base a estas cifras.
Ahora, si justamente los hospitales siguen a su límite prácticamente, si bien ha bajado la cifra de mortalidad, los contagios, como usted acaba de mencionar, pues han aumentado, aunque ligeramente, pero han aumentado luego de pues los eventos de reuniones masivas, feriados y todo eso. ¿Por qué el municipio de Guayaquil, o cómo entendemos que el municipio de Guayaquil, ante este panorama, permita ceremonias de graduación presenciales, por ejemplo, o dé más apertura en ciertas situaciones en las que puede registrarse aglomeraciones, cuando todavía la situación es grave en Guayaquil?
Claro, es importante la pregunta que usted hace para poder recalcar, porque creo que hubo un problema de falta de interpretación. Cuando se mencionó el asunto es de las ceremonias, ¿verdad? Ceremonias de graduación, los lugares que se los aceptó fueron previamente revisados por protocolos. De hecho, esta cuestión la maneja es otra parte de la mesa técnica, pero sí les puedo explicar. Se vieron los protocolos, se sugirieron que sean fuera de los colegios justamente para que tengan lugares abiertos y hacerlo en grupos, y más no como se desvirtuó y se decía que estábamos permitiendo que se hagan las fiestas. Pero eso, una cosa es la ceremonia y otra cosa también es la fiesta. Adicional, pues también dentro del protocolo, pues había el asunto de evitar la aglomeración, solamente que iba el padre y la madre, y ese tipo de cosas. A ciencia cierta, o con las características específicas, no le podría mencionar porque no está dentro de mi competencia, pero sí se desvirtuó pensando que habíamos dado cabida a que hagan fiestas. No era así, sino la ceremonia y en fases.
Importante aclararlo entonces. Yo le agradezco muchísimo, Carlos Luis, por habernos acompañado.
Gracias por la invitación, espero vernos pronto. Gracias.
Claro que sí. Carlos Luis Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil, con este nuevo anuncio de que se está trabajando en esta ciudad también para la vacunación de su población con las farmacéuticas AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. Se espera que a mediados de año pues ya se pueda estar vacunando a cerca de 1 millón de personas en la ciudad de Guayaquil.